Los martes nos dejamos llevar por la ciencia, por los avances y por el entretenimiento, ¿cómo no? Y lo hacemos de la mano de El Electrón Libre con Ismael Roldán Castro, que además hoy nos proporciona una nueva visión del patrimonio. Adelante, Ismael.
Bueno, pues tenemos la enorme suerte de volver a contar en los estudios de Onda Local de Andalucía una figura emblemática de la ciencia y de las humanidades en Andalucía. Hoy tenemos con nosotros a Álvaro Martínez Sevilla. Él es o ha sido profesor de matemáticas en el Departamento de Álgebra de la Universidad de Granada durante 35 años. Tiene o ha mantenido una actividad investigadora importante en campos como la teoría de semigrupos y criptografía, con numerosas publicaciones, ponencias en congresos, estancias de investigación en Estados Unidos, Bélgica, Portugal. Actualmente trabaja en matemáticas, arte e inteligencia artificial dentro de un grupo de investigación que se denomina pues, Data Science and Computational Intelligence, en la Universidad de Granada también. Miembro del Instituto Universitario, como hemos dicho, con esa denominación. Hay que decir también que ha recibido numerosos premios en los últimos años, como el premio a la mejor aplicación de inteligencia artificial en 2018, premio a la excelencia en divulgación científica de la Universidad de Granada y Caja Rural en 2018, premio de divulgación del PDI España 2019, premio Ciencia en Acción 2020 en la modalidad matemáticas ICMAT, también distinción en el proyecto de excelencia a paseos matemáticos por la FECIT en la convocatoria de 2020, y esto ya conecta con algo de lo que vamos a hablar hoy, que es el director científico de la exposición itinerante Paseo Matemático al Andaluz, que estará en Sevilla hasta el 2 de marzo próximo en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, en la Cartuja de Sevilla. Muchísimas gracias por estar con nosotros y buenos días, Álvaro.
Buenos días, Ismael. Muchísimas gracias por esta elogiosa presentación.
Bueno, pues la que te mereces. Mira, la primera pregunta para entrar de lleno en la cuestión. ¿Qué novedad aporta esta exposición Paseo Matemático al Andaluz, en la que el arte andalusí se vincula tan explícitamente con las matemáticas a lo largo de estos 26 paneles de la muestra? ¿Por qué, Álvaro, crees tú que no debería perdérsela nadie que nos escucha?
Bueno, la novedad es que hacemos el primer recorrido, digamos, integral que aúna matemática, tecnología y arte por los monumentos andalusíes. Integral me refiero a que recorre tres periodos. Recorre el periodo del Califato Omeya, el del Califato Almohade y el del Sultanato Nazarí, los tres periodos más significativos con un programa patrimonial, por así decirlo, de Estado, es decir, de realización de una arquitectura monumental. Y entonces esos tres periodos se han quedado impregnados en nuestra cultura, se han quedado impregnados en la decoración que hoy nos podemos encontrar en un bar sevillano o en una casa en Jerez, quiero decir que forma parte de nuestra identidad cultural que se ha ido cocinando a lo largo de los siglos, por así decirlo. De tal manera que esta es la principal razón por la que la gente puede estar interesada y debe ir a ver la exposición, por tomar una mirada matemática, una mirada geométrica sobre un patrimonio del cual tenemos la más excelsa representación en el mundo y que ha influido y está influyendo, que ha calado de manera tan decisiva en nuestra propia cultura.
Oye, y ya que la exposición se encuentra actualmente en Sevilla hasta el 2 de marzo, ¿podrías destacar algún aspecto histórico, matemático, curioso de alguno de esos cinco lugares emblemáticos que se han elegido en la muestra?
Bueno, hay uno muy curioso histórico, el visitante encontrará muchos aspectos históricos matemáticos curiosos. Cada monumento tiene a veces uno y a veces varios. Pero hay uno muy, muy sintomático, el de la Sinagoga de Córdoba, un edificio dedicado al culto judío, hecho por la comunidad sefardí en Córdoba. Y este edificio, sin embargo, tiene el aspecto de una cupa islámica, una sinagoga judía con un aspecto de cupa islámica. Y nosotros, hemos llegado a la conclusión, solo había previamente una leve indicación de Basilio Pavón Maldonado, un historiador del arte, que dijo que había ciertas similitudes tipológica entre la sinagoga de Córdoba y el cuarto real de Santo Domingo en Granada, que es una cupa prenazarí, una cupa de finales del siglo XIII, entre 1270 y 1300 aproximadamente. Bueno, pues nosotros estudiando matemáticas hemos encontrado una especie de huellas dactilares comunes en el cuarto real de Santo Domingo en Granada y la sinagoga de Córdoba. Y esa huella la hemos plasmado geométricamente. Se refieren a la decoración y qué lugar ceremonial ocupa la decoración en uno y en otro sitio. En Granada, por ejemplo, la más importante estaba asociada al espacio donde se sentaba el sultán, pero en el noble del palacio, ¿no? Pero en la sinagoga de Córdoba está asociado al lugar preeminente, que es el muro del Ejal, el muro donde estaba situado el tabernáculo, donde se guardaban los rollos, las tablas de la Torá, los rollos de la Torá, las escrituras sagradas que se leían en los oficios de los sábados, ¿no? Oye, de tal manera.
Te iba a preguntar, al hilo de lo que nos estás diciendo, que no daría la impresión, Álvaro, de que la utilización de las matemáticas en la arquitectura y la ornamentación andalusíes viene a demostrar que los califas, los reyes musulmanes, las consideraron como la forma más sublime de acercamiento a la cultura y religiosidad islámica.
Sí, sin duda, sin duda. Digamos, no es que haya un precepto de no representar al cuerpo humano, a la figura humana o a la figura animal como normalmente se cree. En realidad no es un precepto, pero sí es una indicación. Sí es una indicación. Por tanto, los edificios islámicos están preñados de matemática y de geometría por dos razones fundamentales. Una, porque las matemáticas tienen una tremenda capacidad como lenguaje simbólico. Son capaces de transmitirnos ideas a través de los números, a través de la aritmética, a través de las formas. Y la segunda es porque esa propia decoración geométrica evoca el principio religioso del Islam, y ese principio religioso es el de unidad, y es el de unidad en la diversidad, ¿no? De tal manera que una teselación infinita, un patrón geométrico que puede repetirse infinitamente en una o en otra dirección, evoca ese principio religioso. Por eso, claro, ellos pensaron en las matemáticas como una forma muy cercana, una forma muy querida de representación de la decoración en su edificio. Y eso luego, como he comentado, pues pasó a la religión judía en Córdoba o pasó a la religión cristiana incluso en el Mudéjar, ¿no? En la magnífica representación que tenemos en el Palacio de Pedro I en Sevilla.
Oye, Álvaro, y como director científico de la exposición, ¿qué es lo que más te ha fascinado de la investigación multidisciplinar que se ha llevado a cabo? Y también al hilo de la cuestión, oye, esto de que no se encuentren los famosos 17 grupos cristalográficos en la Alhambra, sino que solo son 16, ¿eso realmente tiene mucha trascendencia?
Sí, la verdad es que lo que más me ha fascinado en el proceso de creación es la capacidad de interacción entre diversas disciplinas. En el equipo de trabajo del proyecto hemos convivido un historiador del arte, un arquitecto, tres matemáticos, dos ingenieros informáticos. De tal manera que hemos convivido la unión de matemática, arquitectura, historia del arte, tecnología, y eso da una potencia tremenda. Eso da, de un lado, la potencia de la tecnología a la hora de examinar. Ya no basta con tomar una imagen, hay que tomar un elemento tecnológico a día de hoy. Ya no basta, además, con mirar solo con ojos matemáticos, hay que mirar con ojos matemáticos y con los ojos de la historia del arte, sabiendo cuál es la evolución de ese monumento, de dónde viene, hacia dónde se dirige, dónde desemboca, y para eso es necesario un especialista en historia del arte, y también hay que mirar con la arquitectura en la mano, de tal manera que la potencia de la interdisciplinaridad es muy superior a multiplicar por cuatro, digamos, lo que puede sacar una disciplina solo, es decir, aquí hay un crecimiento exponencial, ¿no? Respecto a los grupos cristalográficos, bueno, en realidad el descubrimiento no es del equipo de esta exposición, ya lo han señalado matemáticos norteamericanos famosísimos y quizás los más punteros del mundo en este área, como Grun Brown, Shepard, Bodner. Ellos ya han señalado, voy a poner una metáfora muy simple. Supongamos que vamos a contar los árboles de un bosque. Bien, ¿y a partir de cuándo contamos un árbol? Por ejemplo, ¿un plantón con 3 centímetros se considera un árbol? Por ejemplo, ¿un árbol muerto se considera un árbol? Por ejemplo, ¿un árbol muerto pero que además le haya caído un rayo y esté podrido y caído desde el tronco, ¿se considera un árbol? Esto quiere decir que, claro, uno tiene que poner primero criterios metodológicos. ¿Qué consideramos un árbol? Y lo mismo es con lo de los grupos cristalográficos. ¿Qué consideramos un grupo? Hay criterios metodológicos que la mayoría de estos notables investigadores norteamericanos asocian a, digamos, su significado en un contexto histórico-artístico. A nosotros nos han parecido los más coherentes y hemos optado por ello, aunque conocemos que hay otros matemáticos que sostienen que no deben mirarse solo con, que deben mirarse solo con ojos matemáticos y no con los ojos del contexto histórico-artístico. Nosotros no coincidimos con esa posición, a pesar de ser matemáticos. Pero esta, como dice, la trascendencia es menor. Es una discusión muy de especialista, es una discusión muy de matemáticos, y nosotros lo que señalamos realmente es que lo importante de esta clasificación matemática de las decoraciones, para que nos entiendan nuestros oyentes, es qué significado simbólico tienen. Y esto es lo que no se ha estudiado apenas hasta la fecha. Nosotros hemos comenzado el estudio. Hemos comenzado el estudio con el significado de decoraciones geométricas asociadas al agua, con el significado de decoraciones geométricas asociadas a espacios protocolarios de especial importancia, y creemos que este tipo de estudio de qué significado tiene la decoración geométrica para que podamos entender o interpretar los monumentos mejor es el que merecería la pena ser llevado a cabo más exhaustivamente y no ya un mero estudio, digamos, descontextualizado de ese significado que se afana en clasificar cada resto de decoración con color, sin color, sin tener en cuenta que a veces el color era un añadido, a veces no, siempre el color era un añadido que tendía a dar a la decoración geométrica más vistosidad, ¿no? Ya. Por ejemplo.
Bueno, pues Álvaro, se nos agota el tiempo, lamentablemente. Yo tenía más preguntas que hacerte, seguro que a nuestra audiencia le encantaría seguir escuchándote. Buscaremos la ocasión para hacerlo. Millones de gracias por querer estar aquí en este programa del Electrón Libre, y que sepa nuestra audiencia, de verdad, que tenemos a Leonardo da Vinci andaluz, porque es imposible encontrar a alguien como tú que sabe de matemáticas, de historia, de arte, incluso de botánica. Muchísimas gracias, Álvaro, y un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias al Electrón Libre por esta entrevista. Espero que nuestros oyentes disfruten la exposición y le haya interesado la entrevista como para acudir a ella. Gracias.
Venga, a ti.